oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Bueno, estamos acá, Lu.
Estamos nuevamente, tomamos el poder acá, lo excluimos a Medina y estamos por un par de bloques nomás. Pero bueno, esto es un trabajo de zapa y de a poquito lo vamos echando.
Lo vamos a mandar a Nueva Helvecia pronto. Que descanse. No,
preparando diversas vacaciones para él.
Bueno. Contanos dónde nos vamos a meter ahora.
Bueno, después de esa preciosa reseña que tuvimos hace dos programas de La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante que Nati nos trajo, encontramos un poco de casualidad en The Guardian esta lista de Elena Ferrante de escritoras, de escritoras que a Elena le gustan. Y como Elena no es muy dada a la prensa, ni a las entrevistas, tiene como una cosa así bastante privada, quizás esta lista también de algunas pistas, ¿no?
Claro, de
cosas que le interesan, de cosas que hayan influido en su propia producción. Por otra parte, es una lista que tiene textos muy nuevos y otros no tanto, que tiene textos clásicos y otros que son capaz que clásicos contemporáneos. Exacto. O que están llamados a volverse clásicos.
Y muy, muy ecléctico también en el sentido de la procedencia, ¿no?
Sí.
De estos libros.
Sí, sí, sí. Encontramos a autores, autoras norteamericanas, italianas, francesas. Por ahí hay una húngara, una
japonesas.
Rusa, japonesas. ¿Qué más? Algo más que se nos esté pasando. Bueno, una portuguesa, vos me acotaste, Natalia. Brasileña, pero no brasileña solamente, sino ucraniano-brasileña. Acá quizás ya hay gente que está pensando quiénes serán, ya están adivinando del otro lado de la espica de quién estamos hablando.
Y nos llamó la atención también ausencias.
Exacto.
Bueno, las listas tienen eso también, que bueno, son muy...
El recorte, ¿eh?
Claro, son 40 libros, es poco, digo, no se puede
es
hablar
mucho
de...
Y es, poco,
es mucho y
claro.
Es poco. Y es muy subjetivo también todo esto de las listas. Pero nos llamó la atención también que escritoras que escribieran en español...
No hay ni una.
No hay ni una. Entonces, bueno, ya hablamos eso. Y bueno, vimos también, a medida que vayamos avanzando en la lista, que piensen qué libros escritos por mujeres en español deberían estar en una lista de los mejores libros.
Sí, que podamos recomendar, que sea un momento para pensar en ponerse a leer, ¿no? Para ver qué libros pone uno en el bolso que se va a llevar para la casa de la playa, que eso también siempre es un momento difícil, ¿no? Porque uno tampoco puede llevarse una librería entera, pero tienen que ser libros que rindan, que acompañen la cuestión estival también.
Sí.
Ahora, una cosita antes de empezar. Discutimos no hace tanto este mismo año con Fernando la cuestión de la escritura de las mujeres. ¿Te acordás, Fernando? Tuvimos una invitación para estar en otro programa de radio donde Fernando amablemente me invitó a ir. La cuestión de si hay una diferencia es una pregunta un poco imposible de contestar, ¿no? Si hubiese o no una diferencia esencial entre la escritura de las mujeres y la escritura de los hombres. Que claro, Acá ya haber dicho, bueno, la lista la hago con esa, con ese único condicionante, ¿no? Mm. Porque después no hay poesía, me parece, pero
no, tampoco, es, no es muy lectora de poesía no, Ferrante, me parece. Pero está en su derecho.
No, no hay teatro
también.
Tampoco, ¿no? ¿No? Pero digo, no se define por ser una lista de narradoras, mm, sino por ser una lista de autoras mujeres, entre las que se ve que le gustan más las narradoras que las poetas o las dramaturgas.
Sí.
Por un lado, yo soy muy reacia a la idea de que debería haber algo que diferencie la escritura de una mujer X de la de un hombre X. Por otra parte, Fernando lo decía en aquel momento, y lo sabemos todos, las mujeres en general han tenido, como hablando así de manera como grupo, que es, uh-huh, una cosa que en realidad quizás no existe, las mujeres como colectivo, siempre han tenido más dificultades para acceder a la enseñanza, por ende a la escritura, por ende a la producción literaria y por ende también a la edición. Y eso hace que quizás las que sí llegaron, no en estas últimas décadas, pero sí antes de eso, uno tiende a pensar que, bueno, tendrían que haber tenido como un destaque muy particular para poder... es decir, uno tiende a pensar que una mujer que ha tenido un éxito como escritora, de, no sé, del 1950 para atrás quizás, o de 1960 para atrás, tenía que ser muy buena, ¿no?
Claro.
Como pasa, no sé, dicen que sucede, yo no, pero que en el ámbito laboral, o sea, a las mujeres se les exige probar más su valía, su capacidad, etcétera. Y eso entonces podía ser un criterio de calidad. Yo no estoy tan segura tampoco de que eso sea así. En el ámbito de la literatura italiana mismo, de fines del 19, hay autoras que son autoras de bestsellers y de cosas muy malas, qué sé yo, que se leían en la época, ¿no? Que hasta Gramsci se reía de ellas, ¿no? De Carolina Invernizio, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, acá lo interesante es ese doble recorte, ¿no? Recortes que sean mujeres, a ver. Quizás, seguramente, hay una serie de temas que por ahí reaparecen de un texto a otro, pero la mirada acá está puesta en la calidad literaria y en lo que a Ferrante le gusta leer y lo que seguramente le ha instalado a lo largo de años y capaz de lecturas desde muy niña, ¿verdad? Y eso también me parece interesante, pensar esta lista, quizás como una historia de Ferrante en lectora, ¿no? Estoy segura de que hay libros ahí que ya los leyó muy joven, por ejemplo.
Claro.
Pero que son, sí, esos van quedando.
Y estas listas, por lo general, muchas ahí en la vuelta, habíamos comentado el otro día que existe la lista de Patti Smith, por ejemplo,
sí,
de sus su libro favorito.
La tenemos que mirar.
Hay una de David Bowie también que está muy bien.
Ah,
y entonces, ¿cuál es el interés de meternos en estas listas? Es que si admirás a la persona que las propone, uh-huh, y sentís que va a ser algo valioso o que algo interesante. A mí me pasa con Ferrante que bueno, me gustan mucho sus libros. Y sospecho por esta lista que es una gran lectora y que las cosas que no he leído de esta lista pueden estar muy,
exacto,
interesantes de descubrir.
Es una recomendación que viene bien, bien pensada.
Exacto.
¿No?
Es por ese lado, me parece. Y bueno, el tema de las escritoras, estoy totalmente de acuerdo contigo. También hay una cosa aún que de rescate, ¿no? Por ejemplo, hay nombres en esta lista, como, no sé, como Natalia Ginzburg, uh-huh, ¿no? Porque ella nombra algunas autoras,
sí, menos, ¿no?
Que han adquirido importancia en los últimos años, ya eran importantes, pero han sido puestas, creo, en el lugar correcto, ¿no? Que estaban ahí como en el malón de los escritores de los años 60, 70, y últimamente se ha puesto el foco en ellas, porque, uh-huh, habían quedado evidentemente olvidadas, y bueno, Elsa Morante también, uh-huh, me parece interesante por ese lado también de ir al rescate, que está pasando mucho.
Hay dos casos más incluso en la lista de estas gente que en su momento tuvo un éxito limitado, ¿no? Uh-huh. De escritoras, y que ahora también están teniendo tuvieron estos últimos años un revival, así que sí, es bien también eso, ¿no? La idea de que quizás en su momento estas escritoras o estos libros pudieron tener un, yo qué sé, un éxito relativo, un, uh-huh, impacto corto, pero que ahora también estas formas del buen revisionismo literario, ¿no? De ir para atrás a ver qué quedó por el camino, nada, nos dan a nosotros los lectores la oportunidad de no estar simplemente mirando las novedades, ¿no? Sino de poder leer con muchísimo placer estos redescubrimientos.
Exacto. En todo caso. Bueno, Lu, nos metemos de lleno en la lista.
Vamos a la técnica va a ser algo así como tenemos la lista, las vamos a ir compartiendo con ustedes. De algunas cosas vamos a poder hablar más en profundidad, que son también los que hemos leído con Nati, podemos dar una mirada informada sobre el asunto. Hay otros que no.
No, ni idea. Pero eso es lo lindo también.
Ahí está el...
Y lo bueno, además...
La del asunto.
Lo bueno, Lu, es que las Karamazov nos hicieron una listita de las cosas que sí podemos conseguir en español y en las Karamazov. Y la verdad que me sorprendió la cantidad de cosas que se pueden conseguir también.
Sí.
Así
a veces
que...
no son exactamente el libro que recomienda Ferrante, pero son de la misma autora, entonces por ahí se puede también acercarse a esto.
Bueno, entonces, ¿qué nombres podemos ir descubriendo?
Me vas a mandar con el primero, que es el más difícil. Encabeza la
nombres,
lista.
¿Estos nombres?
Atenti,
son...
No sabemos si la lista está como por orden de qué, de importancia, de alfabético no es.
No, está. Es un poco, creo que es como se le fue ocurriendo.
Como se le fue ocurriendo. Le encabeza la lista Americana, la novela de Mamanda Adichie. No sé si lo dije bien.
Sí, yo...
Es un autor nigeriana, nigeriana americano, que... Oh, no, es nigeriana, perdón, de 2013. ¿Vos has leído a Chimamanda,
sí,
Natalia?
Sí, tiene un texto que creo que se llama ¿Cómo ser feminista, puede ser? Todos deberíamos ser feministas, que es muy...
No, no, están acá, ya tenemos la lista.
Que es ha sido un texto muy, muy popular. Ella también ha hecho una charla TED que fue también muy, muy viralizada. Es una escritora bien, bien interesante. Leí unos cuentos también de ella, de que hablan también un poco de los nigerianos cuando van por ejemplo, a vivir a Estados Unidos y todas las trabas que suelen tener en esos movimientos de
migratorios.
Claro. Y Americana no la leí, pero mira, justo hace mucho Ramiro Sánchez me dijo que era excelente y que tenía que leerla.
Bueno, acá en las Karamazov entonces tenemos el Todos deberíamos ser feministas, otro texto que parece de la misma temática, que se llama Querida Isha Willy, Cómo educar en el feminismo, y Medio sol amarillo, que promete ser novela. Promete ser novela.
¿Qué más? El asesino ciego de Margaret Atwood. Bueno, Margaret, confieso que me encanta y le digo mucho a Margaret, pero el asesino ciego no.
Ni yo. Nada puedo decir del asesino ciego, excepto que es una novela publicada en el año 2000, que fue muy premiada en su momento. Creo que es una de las que se destacan de Atwood. Sí. Así que quizás valga la pena ponerlo en el bolso para la playa.
En el arbolito.
O en el arbolito, por supuesto. De Margaret Atwood tenemos acá en las Karamazov un montón de algunos que hemos comentado por acá.
Sí.
Alias Grace, El cuento de la criada, Nueve cuentos malvados, Penélope y las 12 criadas, que es algo que tengo pendiente leer, que me interesa mucho. Es una reescritura de la Odisea desde el punto de vista de Penélope. Por último, El corazón, La semilla de la bruja, y además Los testamentos, que es la novela que salió el año pasado, que es la continuación de El cuento de la criada en el marco de la serie de Hulu, que llevó a la pantalla El cuento de la criada, y que Margaret Atwood estuvo coescribiendo como guionista.
Sí, y que se puede ver, o se estaba pudiendo ver en TNU también, así que...
Cierto, sí, este año TNU nos dio ahí la...
Hay que verlo doblado, un poco extraño
Sí, pero bueno.
Pero bueno, ¿qué más? Tenemos a... Bueno, este libro, busqué si estaba traducido o no está traducido, que es de una escritora que se llama Yocofé Azar, que lo que pude averiguar es que es iraní australiana.
De acuerdo.
Y el libro se llama The Enlightenment
Enlightenment
of the Green Gage
in
Tree.
la iluminación del árbol y Green Gate. No sé si es el
No.
nombre del lugar, del árbol de Green Gage o del árbol Green Gage. Habría que. Porque esto también es una traducción, evidentemente. Esto está
Sí.
escrito en iraní, en persa, suponemos.
No lo sé
No lo
porque
sabemos.
además ella también es italiana, así que bueno,
No, pero está
esa
traducido. Acá en la edición inglesa dice que es una traducción, así que
ah,
no
sí.
está escrito en inglés
Bien.
originariamente.
Después tenemos Malina de Ingeborg Bachmann, austríaca. No tengo mucho
No.
más datos de este libro. Bueno, después viene una superventas que es Para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlín, que muchos de ustedes ya la recontra conocerán, que es un libro hermoso, que está, por supuesto, en las Karamazov. Y bueno, y Lucía Berlín, que ha despertado
Es uno de estos casos
ese
de
fervor,
renacimiento, ¿no?
sí, y que ya están rescatando hasta no sé, las anotaciones del súper que hacía Lucía Berlín, porque es una autora que hoy es muy demandada, ¿no?
Sí, creo que tiene que ver también con el hecho de que durante su vida publicó en revistas y con editoriales pequeñas. Y ahí está también el golpe de genio, ¿no? De los editores que se animaron en 2015 a hacer esta publicación de 43 relatos que tienen en común la presencia de mujeres que hacen trabajos subalternos, podría decirse.
Y es un poco el ejemplo que decíamos hoy de ese ir hacia atrás y bueno, esta mujer murió sin pena ni gloria, y sin embargo hoy es
Con una vida aparte muy
muy
movida,
complicado,
¿no? De
sí.
un, de, con muchos cambios de lugar, viviendo en distintos, no sé, no, no sé si en distintos países, pero por lo
Sí,
menos
también estuvo
sí,
en
también estuvo en
México,
México, ahí está,
en su
no me
juventud
acordaba
vivió
si.
en Chile.
Es cierto, sí. Entonces, una historia bien, bien particular, un personaje ella también, y bueno,
Sí, vivía de un lado al otro con sus hijos a
Los
rastras
llevaba para, de acá para
y
allá.
trabajaba de lo que fuera, ¿no? Bueno, y
Ella
así.
misma, tengo entendido que trabajó de mujer de la limpieza, así que también había una cuestión ahí de la experiencia. Y leyendo Manual para Mujeres de la Limpieza, uno vislumbra ahí que hay un conocimiento de
Sí, que
primera
sabe de lo
mano
que está
también.
hablando.
Es un libro precioso, realmente. Súper recomendable. Seguimos con Outline de Rachel Cusk. Esto está
Exacto.
traducido,
Se
¿sí?
llama A Contraluz en español, editado por esa preciosa editorial Libros del Asteroide.
Ajá, sí.
Y Rachel Cusk es canadiense. Y que me despertó mucho interés también y le pregunté a las chicas a ver si teníamos algo acá de ella y me dijeron que sí, así que seguro me voy a llevar algo.
Sí, está A Contraluz, que es este que está en la lista, y también hay tres novelas más: Despojos, Prestigio y Tránsito. Así, con títulos muy contundentes,
Todo
cortitos.
lo que edita Libros del Asteroide, que es una editorial española, que es preciosa, yo se los recomiendo porque no fallan nunca.
Bien, eso
Esas
es
editoriales
que
que.
uno sabe
Sí,
que no
sí,
se va
sí,
a
sí.
equivocar.
¿Qué más, Lu?
¿Qué sigue? Bueno, sigue The Year of Marching King, de Joan Didion.
Bueno,
El año.
otra que tuvo su momento así de gloria hace poco
Año,
tiempo
el
o el
año
año
pasado,
pasado. Además
¿no?
hay un
Sí.
documental hermosísimo sobre ella en Netflix, una escritora interesantísima. Justamente este libro, que me lo han recomendado muchísimo, no lo leí, he leído otras cosas de Joan Didion, que es magnífica, ¿no?
Bien, el año del pensamiento mágico. Nos paramos acá un momento en la lista, no sé ni cuántos vamos, pero estamos
Sí, vamos a
ahí.
tener que meter
Estamos,
pata,
vamos a tener
Lu.
que apurar. Vamos a tener que empezar a saltear
Sí,
gente.
las que no
Y
leímos, viste, los nombres raros los vamos a ir
vamos a.
salteando. J.K. Rowling,
Me
no
parece que
sé
no
si está,
estaría.
¿sabes?
Bueno,
Bueno,
le
vamos a una pausa
pedimos a
entonces.
Daniel que nos acompañe yendo hacia la pausa y en un ratito estamos de vuelta para seguir y terminar la lista.
oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Muy bien, volvemos con Lucía Campanella, que estamos
bien al acelerador.
Vamos recorriendo la lista de los 40 libros escritos por mujeres elegidos por Elena Ferrante. Y nos habíamos quedado
en Joan Didion,
pero vamos a tener que meter pata. Y además, en la lista está otra italiana, descubrimos acá en el corte, que nos ayudó Rafael Mandresi, porque dice, no puede ser que no haya nombrado a Ana María Ortese. Y sí, está en la lista, no nos habíamos dado cuenta que había otra italiana.
Ana María Ortese, con una novela que Rafael la recomienda fuertemente, que se llama Il mare non baña Napoli. El mar no, la traducción que tenemos acá.
La traducción no es El mar no baña Nápoles, pero bueno,
no moja Nápoles. Bueno, y esta es una recomendación doble entonces de Ferrante y Mandresi, que nos dicen que vayamos corriendo a buscar esa novela. Existe en una traducción al español.
Exacto, editorial minúscula.
Ahí está. La pueden ir buscando. Bueno, vamos a apurar. Tenemos otra italiana. Yo lo tengo en inglés, de Donatella di Pietrantonio.
Se llama en español. Originalmente se llama La Arminuta y en español le pusieron La Retornada.
La Retornada, sí. En inglés es bien parecido, interesante para ir a leer. Después tenemos Disoriental de Negar Javadi.
Sí.
No tenemos traducción de Disoriental.
Tenemos, ¿sí? Desoriental, se llama. De Malpaso Ediciones.
Es una escritora iraní.
Iraní francesa.
Bien. Después llegamos a un clásico de clásicos, El Amante, de Marguerite Duras.
Sí.
Esto es una novela del 84 que forma parte además de un ciclo de no solamente novelas, cuatro obras de la grandísima Marguerite Duras. Uh-huh. Un libro súper recomendable y a cualquiera que lo lea y que le guste, que sepa que existen tres libros más que están ambientados en la misma historia, que es contada y vuelta a contar desde varios puntos de vista y con cambios. Es un adentrarse en El Amante, que es un libro muy cortito, puede abrir la puerta a estos otros tres textos que son hermosos y que son, bueno, un camino de ida hacia la obra de Marguerite Duras, que es una escritora que por supuesto que conviene leer.
Exacto, y gran película, El Amante también.
Cierto, es una hermosa película, sí. También. Sí.
Bien. Bueno, y acá viene una de tus favoritas.
Sí. Los años de Annie Ernaux. Yo no sé si Ferrante lee en francés directamente, si leerá traducciones, porque también acá viene todo el asunto de qué tanto puede uno leer.
Bueno, supuestamente Ferrante, la persona que está detrás de Ferrante es una traductora. Que es Anita Raja,
dicen.
Capaz que lo lee en su idioma original, así que
puede estar. Mucha suerte, lo puede hacer así. No, Annie Ernaux, que es una escritora que está viva, nacida en 1940, esta novela Los Años es publicada en 2008, como nos tiene acostumbrados Ernaux, es una novela que trata sobre su propia vida, sobre ella misma, de eso que a veces se llama autoficción. Y en español se encuentra en la editorial Walter, publicaron el año pasado, y volvemos a hacer un llamamiento para que alguien traiga Cabaret Voltaire al Uruguay, porque nos estamos perdiendo de mucha literatura linda que ellos traducen y publican, y que valdría la pena poder tenerlo acá.
Muy bien, seguimos con otra favorita
para que entre tu tocaya.
Natalia Ginzburg, la italiana, con Léxico familiar, un libro que está editado por Lumen y que se puede conseguir fácilmente y que es hermosísimo y que habla justamente de la infancia, la juventud, de esta autora, de su familia, con unos personajes que son
maravillosos.
Maravillosos.
Muy, es una novela muy del año 63. Sí. Está acá en la categoría que hablábamos hace un rato de novelas o de autoras que se redescubren. Uh-huh. Natalia Ginzburg es además la mamá del historiador Carlo Ginzburg, que quizás lo conocen, El queso y los humanos. Pero lo hermoso y lo interesante de esto es la forma en la que justamente la historia que ella construye se organiza alrededor de las palabras que uh-huh. usaba su familia, una familia de vocabulario pintorescos ellos y de vocabulario pintoresco también.
Si vos lo leíste en italiano, sí. Y yo debo decir que la traducción está bastante bien en ese sentido, porque es muy complicado cuando hay tanto, sí. hay tanto vocabulario de no sé, ellos de dónde eran, de
ellos son de ay, hoy dije exactamente el lugar y ahora se me fue.
Bueno,
de arriba de Milano, sí. ¿Cómo se llama esto?
Bueno, pero tienen muchísimo vocabulario como...
La familia y los padres de ella antes habían vivido en distintas partes, habían estado en Palermo, se van cambiando de lugar, pero en ese momento están bastantes años instalados en, y ya les voy a decir el sí. lugar, es una familia judía, y también lo que se ve es el ascenso del fascismo, la aparición de las leyes raciales, es una familia de antifascistas, uh-huh. Vinculada también a algunos intelectuales. Una de las cosas más lindas que aparece en la novela es la figura de Pavese, uh-huh. Y es muy hermosa la forma, la narrativa, tiene como un nivel de alejamiento y a su vez de cercanía con lo contado que es muy, muy interesante.
El personaje del padre es increíble. Por favor, cuando le lea.
El papá de Natalia, un personaje increíble, los hermanos, la madre, ¿no?
Todos.
Además, yo lo pensaba en nosotros, ¿no? En nuestras familias italianas, sí. ¿no? Cómo eso también es ese ser italiano a veces pervive, o no sé, uno lo puede encontrar si lo busca y tiene ganas en sus padres, en sus abuelos. Yo pensaba en cosas como cercanas, a pesar de ser un libro que a priori está lejos.
Intensidad, ¿no? Esa cosa de... Sí. De las casas que son como un escenario de disputas y de amor constante, ¿no? Porque conviven las dos cosas con mucha intensidad.
Me acabo de acordar, es Torino la ciudad.
Ahí está, bien.
Qué horrible. Estuve mucho rato con Torino en la punta de la lengua. Bueno, ¿seguimos?
Seguimos.
Tenemos una novela de Nadine Gordimer.
Sudafricana, ella.
Sudafricana. Que se llama en español
El Conservador. Sí, claro. Que se encuentra en Tusquets. Uh-huh. No estoy familiarizada con la literatura sudana, voy a ver si me pongo a tiro, pero hay muchos nombres en la vuelta también. Y bueno, esta Nadine Gordimer parece que viene muy bien. Lauren Groff, este nombre también está es muy interesante. En Manos de la Furia se llama este libro, uh-huh. de Estados Unidos, Lauren Groff, y está editado por Lumen. Lumen tiene muchísimos libros editados en esta lista.
Ajá, eso nos dice algo, ¿no?
Y además Ferrante está editada por Lumen. Así que yo no sé si no es que son los libros que le mandan, ¿viste? Cuando salen.
Oye, bueno, ¿quién te dice que no? Después tenemos Motherhood de Sheila Hetty.
Maternidad
de Sheila Hetty. En español.
Por Lumen, por supuesto.
Por Lumen también.
Canadiense es ella.
Canadiense. Y una novela de la que hablamos hace un momentito, en realidad hablábamos de la versión cinematográfica, La profesora de piano, de Efre Jelinek. Uh-huh.
Premio Nobel 2004.
Así que tenemos para ir a leer la obra que inspiró la película de la que hablábamos hace un rato. ¿Cómo sigue esto? Yo tengo algo así como pechos y huevos. ¿Es así, Natalia?
Senos y huevos.
Senos y huevos.
En español, por una editorial española, es de Barcelona, SD Ediciones.
De Mieko Kawakami.
Japonesa.
Aquí está la japonesa del grupo. Después tengo el intérprete de enfermedades.
Intérprete de emociones, le pusieron en español.
Maladies. Bueno, by Jhumpa Lahiri. ¿Quién es Jhumpa Lahiri?
Es una escritora hindú-americana nacida en Londres. Mirá esa combinación.
Que escribe en inglés.
Escribe en inglés.
Bien. Después tenemos a la gran Doris Lessing.
Grandísima.
El quinto hijo. Ahí está. Acá lo tengo, The Fifth Child. De Doris Lessing se consiguen libros, por
montones,
supuesto.
Hay montones en la vuelta.
Es una autora que vale mucho la pena leer. Y acá aparece la anunciada brasileño-ucraniana de la lista y la única latinoamericana, que es Clarice Lispector. Clarice Lispector, editada en español por Cuenco de Plata y por otras más. Y el libro elegido por Elena Ferrante, de la gran obra de Lispector, es La Pasión Según GH, que es una Passion Segundo GH, creo que se dice así. Lo aprendí en un congreso no hace tanto, así que me animo a tirarlo. Es un libro, una novela corta, espectacular, interesantísima, publicada en 1964. También Lispector tiene esa cosa de revival de los últimos años. Yo hace un ratito, conversando acá con Nati, con Fernando, con Rafael, les contaba que Hélène Cixous, que es una teórica de la literatura francesa, en un momento en los años 90, empezó a trabajar mucho sobre la obra de Lispector, y esto también la hizo ser muy conocida en Europa, ¿no? Porque nos llamaba un poco la atención que hubiera una sola latinoamericana y cómo era que Lispector había atravesado esa barrera, ¿no? Y creo que puede tener que ver con eso.
Sí, y es interesante porque la que sigue en la lista es Valeria Luiselli, esta autora mexicana, que hablamos sobre libro y hablamos sobre este libro, Desierto Sonoro, que es hermosísimo. Pero claro, no la contamos como persona que escribe en español, porque de hecho casi nunca escribe en español, escribe en inglés. Y después ella hace las traducciones al español. Así que, pero bueno, esta autora mexicana que está muy en boga en este momento forma parte de la lista también. Sigue Elsa Morante, un clásico de esta voz italiana, que está editada por Lumen. Y el libro que eligió Elena fue La Isla de Arturo.
Y después tenemos un trío de conocidísimas autoras, voy a decir norteamericanas para no meter la pata.
Anglosajonas, pero tenemos una irlandesa y una canadiense.
Bueno, entonces.
Y una norteamericana.
Bien, tenemos a Toni Morrison con Beloved, que en español
se llama igual.
Con el mismo título.
Sí.
Dear Life de Alice Munro.
Mi vida querida.
Mi vida querida.
Cuentos de Alice Munro, impresionante, gran cuentista.
Recomendada entonces por Mardero. Tenemos de Iris Murdoch, de Bell, La Campana.
La Campana. Esta está por Alianza Editorial y ella es irlandesa.
Bien. He visto en la vuelta últimamente mucho a Iris Murdoch, así que me parece que vale la pena también acercarse. Después tenemos otra italiana más, ¿no? Michela Murgia.
Es italiana, sí.
¿No? Y la novela se llama en español.
En español se llama La Acabadora.
La Acabadora.
Y está editado por Salamandra.
Bien, bien, bien. Después vamos a otro caso de revival.
Sí.
Irene Nemirovsky.
¿Qué tal? Tuvo su momento también como Lucía Berlín de así. Editamos todo lo que dejó.
Todo lo que haya.
Pero esta novela.
Cosas en una valija,
en un baúl, ¿no?
En un baúl, ¿no? Sí. Así que.
Bueno, justo eligió mi favorito de Irene Nemirovsky, que es El Baile, que es una novela chiquitita, hermosa.
Bellísima. Concentrada de las virtudes que tiene Nemirovsky como narradora.
¿Cómo no?
El Baile fue publicado, escuchen esto, en 1929, ¿no? Nemirovsky es de origen ruso, se exilió su obra en francés, y a pesar de que hizo todo lo que pudo en los años de la Segunda Guerra Mundial, poder escaparse de la prisión y de lo que estando en ese momento en Francia, logró salvar a sus hijos, a sus hijas, si no recuerdo mal, son niñas, pero ella misma fue llevada a Auschwitz, donde murió, y por eso entonces hay una parte de su obra, en la época, en los 80, una cierta notoriedad, después...
Pero fue olvidada y bueno, fue hace pocos años.
En esto sí.
Sí,
creo que 2015, 6, 7 años. Por ahí, ¿no? Quizás un poquito que la obra de Nemirovsky volvió al tapete. Por suerte, se encuentra mucho de Nemirovsky en español. Salamandra, creo.
Salamandra, exacto.
Así que también es hora en bocados, así que después pueden irse a los otros textos que están por ahí también.
Bueno, viene una de nuestras favoritas, Lu, y un libro increíble.
Un libro que es recomendado para playa, pero tiene el problema de que pesa un poco, porque sí, es uno de esos adoquines a los que nos tiene acostumbrados la gran Joyce Carol Oates. Es la novela que se llama Blonde, supongo que se llama igual en español.
Se llama igual.
Blonde es una novela del año 2000, es una especie de biografía novelada, novela biográfica, o si uno quiere, no es nada de eso. Marilyn Monroe es maravillosa, es todo lo que puedo decir, así es lo que tenemos.
Sí, sí, ella es prolífica, pero dicen que este es de su mejor.
Sí, sí, yo creo que sí.
Bueno, después viene Obra de Amor, que son cuentos de Edna Aubrey, editados por Lumen. Yo no leí este libro, a mi mamá, creo, en algún Día de la Madre o algo de eso. Se lo voy a pedir. Está editado por Lumen y es irlandesa, Edna O'Brien, bueno, con ese apellido, no podía ser de otra manera. Y parece que es muy, muy, muy buena. Objeto de amor se llama este.
O sea que se consigue por acá.
Sí.
Y después viene A Good Man Is Hard to Find. Es difícil encontrar un hombre bueno, no sé cómo.
Un hombre bueno es difícil de encontrar. De una de mis escritoras favoritas, Flannery O'Connor. Este cuento es bien del gótico sureño, se te paran los pelos de la nuca. Y este se ve que es un libro de cuentos de ella que lleva el nombre de este relato. Así que bueno, es una de las norteamericanas que agregó este Ferrante.
Bien. Bueno, después viene la que habíamos, la que subimos hace un rato, Ana María Ortese, con el Mar No Moja Nápoli.
Bueno, es una el Mar No Baña Nápoles, como se llama en español, y es una autora también napolitana como Ferrante. Es romana, pero vive en Nápoles. Bueno, Nápoles, viste que despierta pasiones y en la lectura está muy bien representada, además.
Bien, y bueno, así metemos
el empujecito final ahí rápidamente.
Tenemos Gilead, de Marilyn Robinson.
Exacto.
Una novela del 2015, bastante reciente.
Es norteamericana esta autora y se consigue por Galaxia Gutenberg este libro.
Después tenemos Gente Normal, de Sally Rooney.
Bueno, esto fue un éxito editorial, editado por Random House.
El Dios de las Pequeñas Cosas, de Arundhati Roy. Arundhati Roy,
escritora de la India.
En
Anagrama se consigue, sí.
White Teeth, Dientes Blancos, de Sadie Smith.
Bueno, esta escritora británica que es también ha tenido un éxito impresionante y que la podemos encontrar esta novela por Salamandra.
Después tengo algo que se llama Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout.
Sí, norteamericana, ganadora del premio Pulitzer 2009 por este libro de relatos.
Bueno, entonces vale la pena acercarse. Después tenemos La Puerta, de Magda Szabó, escritora húngara. Es una obra de 1987, es una historia de una mujer contada por ella misma. Y tenemos, gracias a la generosidad de Martina, una edición de La Puerta, que está escrito originalmente en húngaro. No lo tenemos en húngaro para regalar, lo tenemos en una traducción francesa.
Qué pena, qué pena.
Así que si tenemos algún oyente que esté interesado y que tenga ganas de leerlo en francés, está acá para hacérselos llegar. Y después tenemos Cassandra, de Krista Wolf, que nos lo acaban de mostrar por ahí. Editado en Cuenco de Plata. Krista Wolf es una escritora de la República Democrática Alemana que en algún momento se enganchó con la cuestión de la reescritura de los mitos, un poco al estilo de lo que hablábamos hace un rato del libro de Atwood, de Penélope. Este libro es del 83, es súper recomendable para los que disfrutan de las reescrituras. Y ella misma, Krista Wolf, es un personaje bien interesante, para nada convencional, ¿no? Y leer a Krista Wolf, adentrarse también en la historia de ella, como interesante para un mundo pre-caída de muro, que parece tan lejano, aunque no lo sea tanto, ¿no? Así que, bueno, interesante por ahí.
Y las últimas dos, Lu. Tan Poca Vida se llama este libro, de Hanya Yanagihara.
Escrito en inglés originariamente.
Es de Estados Unidos. Unidos, en realidad. Es una escritora de viajes muy reconocida. Y bueno, Tam Cabida también fue un éxito muy grande del año pasado, creo.
Divino.
Dicen que está muy bueno.
Bueno, y cerramos por todo lo alto, ¿no? No sé, digo yo, a
Yo
mí
creo
me
que es
parece que
el
sí.
mejor para cerrar
El
la
mejor
lista.
para cerrar, sí. Tenemos Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Es una novela del año 51, una flor de novela de esas
Impresionante.
así
De los
para.
libros creo, Lu, que más he regalado en mi vida.
Es que es uno de esos
No
libros que
falla.
se.
Eso
Y
es.
que lo tenemos aparte en español, traducido por Cortázar. Y
¿Qué
eso
te
no es
parece?
pavada, importa mucho los traductores, lo venimos diciendo, lo venimos conversando. Y cuando traduce un escritor de esa calidad, uno también puede estar seguro de que está leyendo algo que tiene un doble sello de
De
calidad.
calidad.
Y por acá
Y por acá,
tenemos.
Ferrante, nos dejó los 40 principales, como se llamaba ese programa de radio
De otra radio que
de
no era
otras
esta.
radios.
Sí. Pero
Y
vamos a hacerle
para
eso.
redondear, yo quiero dejarle, mandarle, no sé, Elena Ferrante, si estás escuchando, te quiero dejar unos libros escritos en español, sobre todo de Latinoamérica y bueno, y México también. A ver, Elena, toma
Toma
nota.
nota, agarre lápiz.
Te voy a recomendar a María Gainza, la argentina, con el libro El nervio óptico. Precioso libro de esta mujer que escribe muy bien, que es experta en arte y utiliza todos sus conocimientos para hacer
Qué divino,
literatura. Es hermoso
ya lo
libro.
quiero leer.
Anagrama, si mal no recuerdo, ahora nos
Correcto.
chequeamos. Después Elena Garro, que este libro de la mexicana me encanta, Los recuerdos del porvenir, que me parece que es un clásico también de la época del boom y fue otra olvidada, gran
Otra
olvidada.
olvidada que ahora está revolviendo de las cenizas.
Exacto. Bueno, no podía dejar afuera a Samantha Schweblin. Este fenómeno editorial argentino con sus pájaros en la boca, que creo que es uno de sus mejores libros. Después tuve ganas de agregar a Silvina Ocampo, que también ha tenido como un foco últimamente, sobre todo a través de Mariana Enríquez, que ha hecho un libro sobre ella. Bueno, los cuentos completos creo que es un debe que tiene Elena Ferrante. Después agregué Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska, la mexicana, que también es otra gran escritora, y ese es un libro hermoso. La condesa sangrienta, de Alejandra Pizarnik,
Clásico de
clásico de
clásicos.
clásicos. Bueno, de Uruguay, qué decir, Los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio, me parece que a Elena
Absolutamente.
Ferrante le
Tiene
puede
que entrar.
interesar. Después, Cristina Peri-Rossi, que la estuvimos nombrando, puse La nave de los locos con signo de pregunta porque, no sé, hay muchos libros que le podíamos recomendar, pero creo que es un clásico también,
También.
ahí post-dictadura. Y después agregué Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es esta escritora mexicana que también está teniendo mucha repercusión. Y este libro es hermosísimo, es un juego un poco, hay una muerta, hay un cuerpo allí que aparece en una cuneta y varios personajes nos van contando su vida las horas antes de este asesinato, que es una especie de caja china, este libro que es hermosísimo, Temporada de huracanes. Así que, Elena Ferrante, espero que andes bien. Espero que hayas anotado bien todos los nombres. Cualquier cosa te lo mandamos por correo electrónico.
O te mandamos los libros
O te
también
mandamos los
directamente.
libros.
Yo sumo a la lista de Nati
A
Armonía Summers,
ver, a ver. ¡Qué
porque me
bien!
parece que se lo llega hace tiempo que se la lee, se la estudia, qué
Sí.
sé yo, pero como que no despega. Digo, está editada, hay por suerte ediciones relativamente nuevas en Cuenco de Plata.
Sí. Bueno, en
Yo
la Argentina la
en la
están
Argentina la
valorando
están
mucho.
leyendo un montón. Yo si tuviera que elegir una novela, elegiría la de los elefantes. Solo los elefantes se encuentran Mandrágora, pero hay otras también que son espectaculares. Los cuentos son espectaculares, así
Sí.
que. Y si Fernando me deja, voy a pasar un mínimo aviso, pero porque tiene mucho que ver con esto y sobre todo con la lista de Ferrante y con la lista de Natalia.
Sí, a ver.
Este jueves, el jueves 3 se va a hacer la presentación de un libro, se va a hacer Instagram Live, sí. Lo que sea que quiera decir a eso.
Vas a tener que tener Instagram, Lu.
Sí.
Bueno, no me digas. Lo logramos.
Es un libro de una queridísima amiga que se llama María Julia Rossi. María Julia Rossi es profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y el libro se llama Ficción de Emancipación y analiza el punto de vista de los personajes de criadas, justamente textos de Elena Garro, de Clarice Lispector, de Silvina Ocampo, que en la literatura femenina, si es que eso existe, aparecen muy a menudo estas figuras de las sirvientas y las relaciones con las sirvientas. La Pasión según GH, que me nombrábamos hace un rato, es un texto en ese sentido canónico. Y bueno, y el libro de María Julia lo publica Beatriz Viterbo, uh-huh. Y es la presentación se va a hacer entonces este jueves. Y voy a tener la suerte de estar ahí dando una mano.
Buenísimo. ¿Y tenemos horario de eso?
Es el jueves 3 de diciembre a las 8 de la noche.
Bueno, después podemos pasar
el flyer.
Exacto.
También.
Excelente. Bueno, y nos despedimos porque, bueno, Fernando ya está haciendo un surco que va y viene por la librería. No nos dice nada porque él es bueno, pero creo que ya.
Estamos viendo su inquietud. Ya le vamos a ver los micrófonos. Para que pueda seguir adelante el programa.
Y yo me voy ahí con al mostrador de las Kramasop que tengo, de la lista de Ferrante tengo un par que me voy a llevar hoy, me parece
una excelente idea. Bueno, nos vamos, un placer, a la pausa, como siempre, Nati.
Nos vemos, chau.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.